Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
La 1 menos 20 pasadas, las 12 menos 18 en Canarias. Hola Marquínez, Gabón, buenas noches.
Hola Gabón a todos, muy buenas.
Tienes a Gallego preocupado, porque Nico está como una moto, mete un golazo que paraliza la liga y sin embargo para la selección no está.
A ver, como una moto no está, ¿eh? Ha estado hoy mejor que en otras ocasiones, pero como...
Ha metido un golazo Íñigo tremendo, ¿eh?
Fantástico, pero pues que tiene un tío con una clase increíble. Pero a ver, en la convocatoria de Luis de la Fuente, creo recordar que fue el viernes, ¿no?
Correcto.
El miércoles no jugó Nico, porque no jugó, estuvo incluso fuera de la convocatoria para un partido tan importante como el de Newcastle, porque no está bien. Esa osteopatía de pubis, pues esa pubalgia le está lastrando y está pues con menos chispa. Lo que pasa es que tiene tanta calidad que ha metido un golazo increíble, pero fíjate que incluso hoy Valverde ha barajado la posibilidad de cambiarle ya en el descanso y al final no ha podido aguantar más y le ha tenido que retirar antes de finalizar el encuentro. Es más, el propio Nico, y vamos a escucharle, ha manifestado también al finalizar el partido que, bueno, que hoy sí se encontraba algo mejor, pero que no sabe cómo va a estar mañana, que no sabe cómo va a estar pasado, que se va a perder muchos partidos, y es todo como consecuencia de esa lesión que, bueno, pues que le, o sea, de esas molestias concretamente que le están lastrando desde que comenzó la temporada. Este es Nico, mira, escúchale.
Como todo el mundo sabe, la pubalgia nunca sabes cómo te vas a levantar al día siguiente, ¿no? Intento trabajar al máximo para estar disponible para el míster. Lógicamente hay partidos que igual me puedo perder, pero bueno, junto al cuerpo técnico y los médicos intentamos hacer lo máximo posible para que salga adelante y ojalá salga todo bien.
Ha metido un golazo, eso es verdad. Me ha gustado mucho, chicos, cómo lo ha celebrado. Se ha sentado en la valla publicitaria, de espaldas a la grada, mirando al campo, ha cruzado los brazos y ha dicho, ahí queda eso, a ver quién lo puede igualar. El Athletic no ha hecho un buen partido, pero sí ha sido mejor que el Oviedo. Ha merecido la victoria, ha tenido más oportunidades y bueno, pues suma 3 puntos realmente importantes en un día en el que Nico ha vuelto a jugar, no al nivel que nos tiene acostumbrados, pero sí un poquitín mejor de lo que ha venido jugando estas últimas jornadas.
Gallego, todo tuyo.
Bueno, vaya por delante que a mí me parece bien esto. Me parece bien que a un jugador como Nico Williams se le cuide. Y como está demostrado que no le conviene jugar en una semana 2 partidos o en 8 días 3 partidos, pues me parece bien que no haya ido a la selección. Pero esto demuestra que ese mantra que algunos como tú, Antón Meana, has repetido hasta la saciedad. Si está para su equipo, está para la selección.
No, eso no vale con Lamín solo. Para Nico ya no vale, verdadero. Para Antón.
Ese mantra no es 100% verdadero y además a mí me parece perfecto que no sea verdadero. Porque a los jugadores hay que cuidarles. Y cuando un jugador no está al 100%, aunque juegue el fin de semana 70 minutos con su equipo, no está para ir a jugar 2 partidos con la selección y luego volver a jugar otros 3 partidos en una semana con su equipo. Y como en España, afortunadamente, tenemos muchos jugadores y como además Luis de la Fuente ha demostrado que llamando a jugadores no habituales y no estrellas tenemos el mismo rendimiento, hay que hacer lo que se ha hecho con Nico Williams, que va a jugar, como todos sabíamos, el fin de semana con su equipo, pero no le metió en la lista. Y no pasa nada.
Pero tú ya avisaste de esto el jueves por la noche, antes de conocer la lista y antes de conocer que iba a jugar hoy y meter un golazo, y nosotros hemos contado que Nico Williams llamó a Luis de la Fuente antes de la lista para decirle que no le llevara.
Ajá.
Creo que ese punto es distinto a cuando un jugador no se lo pide. Creo que si un jugador tuyo te pide que por un motivo físico no le lleves y tienes una relación cercana como la que tiene de la Fuente con Nico Williams y le crees y le conoces, si él te lo pide... Sí. Con argumentos físicos, pues no hay debate.
Pero es que según se contó, Lamine Yamal también habló con Luis de la Fuente.
Pero no le pidió que no le llevara.
Pero
no se lo pidió.
Pero le dijo, no sé si voy a jugar el fin de semana porque no estoy bien.
Pero no le dijo.
Hola, Jiménez.
Le dijo, no sé si voy a jugar el fin de semana porque no estoy bien, y aún así le metió en la lista.
Hola, Santi.
Y aún así le metió en la lista.
Si Santi quiere opinar, es el momento preciso para que intervenga en el Canalla.
Muchas gracias, Antón. Le pidió que no le llevara.
No compartimos la misma información. Pero bueno, no la discutas.
Pero, entonces Luis de la Fuente le dijo, si juegas con el Barça,
te tengo que convocar.
Jugó y le convocó.
Entonces lo de Nico.
No, pero Nico no ha jugado con el Atlético, ojo, ¿eh? O sea, estáis diciendo, Lamín jugó con el Barça y por eso le convocó. Nico no jugó con el Atlético.
Pero el partido previo a la convocatoria jugó, el que no jugó fue después.
El después, sí.
Porque hubo un partido.
Nico Williams lo ha hecho al revés. Nico Williams es al revés. No jugó el partido previo y jugó el de después.
A ver, que a mí me parece que la cuestión tiene que ser mucho más natural y no ser una lucha de.
Efectivamente.
De equipos ni de egos.
Está quedando largo esto, ¿eh?
Entonces, Antón, según tu información, cuando De la Fuente y Lamín hablan por teléfono antes de la convocatoria
que nos da la Federación,
¿qué le dijo Lamín a
Lamín y Amal, De la Fuente? Hablan, para empezar, lo que nos cuentan a nosotros, que yo espero que sea lo más próximo a la verdad para no informar mal a los oyentes de la SER, es Luis De la Fuente el que llama a Lamín y Amal en octubre y es Nico Williams el que llama a Luis De la Fuente en noviembre. O sea, la llamada es distinta. El seleccionador llama después del partido de Champions, creo recordar, a Lamine Yamal a preguntarle cómo está. Y Lamine Yamal no le dice que no le lleve. Le explica cómo se encuentra, le pregunta si va a jugar el fin de semana. Yo cuento versión, pero no descarta que juegue el fin de semana. Y es cuando Luis De la Fuente le dice que le va a convocar, que le tiene que convocar. A riesgo de que pueda jugar el fin de semana en un contexto de guerra durante un mes Barça Federación y en el que Hansi Flick ataca a Luis De la Fuente.
Si Luis De la Fuente le dice que le tiene que convocar, significa que Lamine ya le está mostrando dudas.
No, le muestra dudas de si va a jugar o no va a jugar él. Le pregunta cómo está. Oye, pues Lamine Yamal le contará la verdad. Pues mira, mister, ayer jugué. Esta parte es invención mía. Pero le dirá cómo se encuentra, porque no sé cómo estaría el día después de ese partido de mucho desgaste contra el PSG. Creo que era el PSG. Pues me encontraré así, estaré cargado, pero estás para jugar, sí, me lo imagino. Pero no le dice, no, ¿vas a jugar el fin de semana? Pues sí, puede que juegue. Te convoco. La llamada del seleccionador al jugador. Lo que ha pasado esta vez es que antes de la lista, Nico ha llamado a Luis De la Fuente. Y por tanto, Luis De la Fuente, aun sabiendo que podía jugar el domingo, no le convoca. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Solo digo que son casos diferentes, en mi humilde opinión. Son distintos.
Pero son casos diferentes. Porque futbolistas diferentes, equipos distintos y tal, pero la lesión es la misma.
Eso es verdad.
Sí. Pero entonces, damos por hecho que un jugador con molestias, aunque vaya a jugar con su club, si llama a Luis De la Fuente y dice, seleccionador, mire, lo mismo juego con mi club este fin de semana, pero es que prefiero ir a la selección esos dos partidos no me van a venir bien jugarlos, porque además hay que recordar que luego el Athletic Bilbao tiene partidos donde se juega la vida en la Champions, etcétera, etcétera, y el seleccionador es comprensivo y dice, pues no te convoco.
Pero esto le pasó a Fabián, ¿no? Fabián jugó el partido en Barcelona.
Sí. Fabián juega contra el Barça, sí.
Claro,
y sale lesionado en la segunda parte.
Y con molestia.
Sí, pero no juega con el Paris Saint-Germain.
Pero no le convoca el seleccionador. Podría haberle llamado y no le llama.
No le convocó el seleccionador porque estaba lesionado. Lo dijo Luis De la Fuente. Rueda de prensa. Dijo Luis De la Fuente. Fabián no viene porque tiene un problema muscular y está de baja.
Pero luego no fue una baja muy larga. Perdona, Santiago.
No jugó con el Paris Saint-Germain ese fin de semana.
No jugó el domingo, correcto.
No jugó.
A mí, Antón, lo que me parece es que tanto Lamín clarísimamente tiene que ir con la selección y Nico también.
Pero si Nico no se encuentra bien para ir y se lo comenta
al seleccionador... ¿Cómo no se encuentra bien? ¿Te has visto lo que ha hecho hoy?
Pero Martínez...
Pero si es que no jugó el miércoles, o sea que Nico no estaba bien. Es más, Valverde, bueno, es cierto que había otros jugadores, pero Valverde, en contra de lo que es habitual, ni siquiera ofreció la convocatoria porque estaba pendiente de si iba a poder contar con Nico para el partido de hoy. La convocatoria lo ha ofrecido a ultimísima hora. O sea, Nico no juega el partido, ¿cómo le va a convocar el seleccionador? Y repito, hoy ha jugado lo que ha jugado y en el descanso Valverde lo ha reconocido. Además, ha barajado la posibilidad de retirarle.
Yo soy Ernesto Valverde y creo que yo lo haría. No sé si él lo habrá hecho con este planteamiento, pero mi planteamiento es el siguiente. Yo no le llevo a la Champions, porque la Champions, como bien ha dicho Ernesto Valverde, no es mi competición, y le dejo para la Liga. Mientras tanto, en esos tres días, Luis De la Fuente da la convocatoria, no le convoca, y ahora ha jugado Liga, se va a tirar dos semanas descansando, que le viene fenomenal, y luego juega en el Camp Nou con el Athletic Bilbao perfectamente. Es que yo prefiero quitarlo del partido de Newcastle.
Pero entonces yo voy a lo que a la frase mítica que debería estar esculpida en la entrada de la SER, que de Antón Meana, que es: ningún jugador se va a encontrar mejor tratado que en la selección española que en su club.
Por Dios. Claro.
No, no, esto es...
Claro, claro, sí, sí.
Mejor Nico y Lamine con Luis de la Fuente, porque ahí los tratan mucho mejor que en sus clubes. Pues por tanto, es que yo estoy esperando que yo me... Oye, a mí me duele algo,
Antón, tengo que salir para que me convoque la selección española. Porque te está pisando todo el mundo.
No, para mí son casos diferentes. De hecho, sí. Lo he hablado con Gallego por la tarde. Para mí hasta en la gestión inicial de septiembre es diferente. Porque lo contó Maroto y no lo desmintió nadie. Nico fue con una recomendación del Athletic médica de que jugara poco en septiembre. Y con esa recomendación la selección le pone y jugando se lesiona y no puede terminar el partido.
Y es le ponen los dos partidos de titular.
Y es una lesión que arrastra el resto de septiembre, el resto de octubre.
Bueno, al Atleti lo ha matado.
Y hasta hoy no hemos vuelto a ver un gol de Nico Williams. Creo que esa gestión y cómo lo ha llevado el Athletic ha sido diferente a lo que le pasó a Lamine Yamal, a cómo estaba Lamine Yamal, a cómo trató Hansi Flick a la Federación Española de Fútbol y a lo que le dijo Lamine Yamal a Luis de la Fuente en aquella llamada después del PSG. Creo que son casos distintos.
¿Y por eso este trato también es distinto, dices?
Pues sí, creo que sí. Creo que puede influir.
Igual es que Luis de la Fuente juega en el Athletic. Igual es que Luis de la Fuente juega en el Athletic y va cada día a entrenarse al gimnasio del Athletic, de Lezama. Igual el Athletic no tiene, el Barça no tiene esa proximidad con Luis de la Fuente que tiene el Athletic con Luis de la Fuente. Y te digo otra cosa, a Nico Williams se lesionó y se acabó la historia, y a Lamine Yamal le inyectaron el Voltaren para que volviera a jugar estando tocado.
Bueno, pero que a lo
no
que
hay más
que
preguntas,
vamos,
señoría.
Venga, que tenemos que ir a una...
Que yo creo que lo que ha pasado con Nico Williams es lo normal. El jugador no está para ir a jugar dos partidos con la selección ahora y ya está.
Ni con la selección ni con el Athletic.
Con el Athletic ha jugado hoy y muy bien.
Pero Íñigo, ¿de verdad Luis de la Fuente va a Lezama a levantar hierros ahí?
No, oye, en serio, ahora te digo en serio. Yo soy muy, no te voy a decir amigo, yo tengo muy buena relación con Luis de la Fuente de siempre, porque es verdad que ha jugado en el Athletic. Y yo creo en la profesionalidad del seleccionador, pero vamos, 1000%, por lo que le conozco. Me parece un tipo intachable, un tipo que sabe de qué va esto, y yo no creo que tenga ninguna preferencia ni por el Athletic, ni por el Sevilla, club donde también ha jugado.
Ha quedado tan bien, Santi, que yo ni lo pisaba, Santi, ¿eh? Ha quedado tan bien esta parte de Martínez que yo es que ni pisaba Íñigo. No sé.
Íñigo, un abrazo, que se nos va a comer la Desco.
Pero mira, Santiago,
el contenido que hay pendiente del canalla. Un abrazo, Íñigo.
Hasta luego.
Pide Paco, levanta la mano, que con calma, dice Paco que antes de la Desco... A ver,
tenemos que saludar a Frank Guaita.
Eso dice, por favor, que le salude.
Pues si lo dice Paco, que es el productor, él manda. Hola, Frank Guaita.
¿Qué tal? Buenas noches.
Valencia 1, Betis 1. ¿Cómo ha ido eso?
Pues mejor de lo esperado para el Valencia.
Pues no lo
bastante
parece,
mejor de lo esperado. Sí, sí, la verdad es que Carlos Corberán venía con muchas dudas. Venía Mestalla con la luz naranja encendida y el Valencia ha hecho, para mí, el mejor partido de la temporada. Ha merecido ganar de largo durante los 90 minutos. Se ha hablado mucho, no en la cadena SER, pero se ha hablado mucho en Valencia de Camas al entrenador. Hemos insistido en que no era ese el problema del vestuario y, desde luego, si se lo querían cargar, hoy era el día de no correr y han corrido mucho. Han merecido ganar al Betis y ha dicho esto Pepero al acabar el partido.
Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe completamente que estamos con él, lo hemos demostrado y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía.
10 puntos, el Valencia llega al parón de noviembre fuera de la zona de descenso, en la que ha estado varias semanas, y el Betis puede irse un poquito mosca porque se puso 0-1 y ese gol de Rioja le priva de 3 puntos que para mí no ha merecido en Mestalla.
Fran, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
En un momento hablamos del partido entre el Ceuta y el Almería, que se ha suspendido en la media parte porque ha fallecido un aficionado. Y también saludamos a un protagonista del Mallorca-Getafe, que ha ganado el Mallorca 1-0 con gol de Murici. Pero hoy se han cumplido 1000 partidos de Pep Guardiola como entrenador.
Algunos le han parecido 2000, ¿eh? Algunos le han parecido 2000.
El City lo ha celebrado con una victoria 3-0 contra el Liverpool.
Sí, sí, victoria además muy merecida, incontestable, en la que ha jugado un partidazo Jeremy Doku, en la que ha vuelto a marcar Erling Haaland, que son 27 goles ya en todas las competiciones en este arranque de temporada, y está jugando muy buen nivel Nico González.
Muy bien.
Que está siendo el suplente que no llegó a ser el año pasado de Rodri, y ha jugado un auténtico partidazo, ha marcado además el segundo gol del partido. Y se acerca, ha aprovechado el pinchazo del Arsenal, el Manchester City, además.
Que ha empezado bien la temporada, veremos cómo evoluciona, pero sí da la sensación de que ha conseguido Guardiola reconstruir el equipo. ¿Tú cómo lo ves a Guardiola? Tú que tienes trato con él, lleva muchísimos años ya en Inglaterra, en Manchester.
Que es un enfermo. O sea, es decir, yo creo que está ante el reto más grande que le pone más de su vida, que es, aparte del que... podría haber sido que bajaran al City a segunda división.
Y subirlo.
Que eso creo que le ponía muchísimo. La historia es la de... él sabe que se equivocó después de ganar la Champions, que la temporada pasada fue un desastre, pero volver a reconstruir el equipo me parece un éxito tremendo para el tipo de... Hoy he leído un artículo de Segurola en La Vanguardia, en el que rememoraba la profecía de José Ángel Sánchez, que decía que la nominación de Guardiola como entrenador del Barça se iba a estudiar en la Universidad de Harvard como la peor decisión deportiva de todos los tiempos.
¿Eso dijo José Ángel Sánchez?
Sí, en una cena con 5 periodistas. Hay un artículo de Segurola hoy en La Vanguardia en lo que lo explica, que dice: el Barça se ha equivocado tanto que eso se va a estudiar en las escuelas de negocios. Me parece maravilloso. 1000 partidos,
715 victorias,
42, wow. 42 títulos. Bien, José Ángel, sigue así.
Santi Jiménez, te leemos en Aras. Bruno Alemán, mañana en el Play Fútbol, ¿qué?
Hablamos de Osimhen, máximo goleador de la Champions ahora mismo, con 6 goles y evidentemente de este Manchester City.
¿Este también lo vamos a fichar?
No sé a quién te refieres.
El Barça ya...
Mira, en el podcast explicamos lo que ha vendido el Galatasaray, que es muy heavy, lo han explicado.
Mucho, mucho.
Lo que ha vendido, que no es un jugador, lo que ha vendido el Galatasaray para poder fichar a Osimhen por 78 millones de euros.
Mañana es disponible el Play Football.
A las 10 de la mañana.
Especial Osimhen no en la cadena SER. Y a ti, Jesús, te escuchamos en Hora 25 Deportes.
Hablaremos del gobierno.
Adiós.
¿Del gobierno?
Esto es de típico hoy. Esto solo lo entendemos. Es verdad. Esto solo lo entendemos.
Esto es un poco de cultura. Un poco de cultura. Un poco de cultura, por favor.
Un abrazo.
Sube la bolsa, baja el pescado. Venga.
Un abrazo para todos.
Adiós.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
1:04, 12:04 en Canarias. Como os hemos explicado, es noticia el Ceuta, Almería de hoy. Nos escucha el presidente, Lujay Amido. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntenos lo que ha pasado hoy.
Bueno, pues desgraciadamente hemos tenido un suceso muy triste hoy durante el partido, y es que, bueno, pues ha fallecido un aficionado en medio del partido, y bueno, una pena, un día muy triste en el que el fútbol ha pasado a segundo plano.
¿En qué momento toman esa decisión? Usted como presidente, cuando conoce la noticia, ¿cómo son los minutos posteriores y cómo se plantea la posibilidad de que el partido no se siga jugando?
Mira, esto es muy fácil. Al no haber un protocolo estipulado, nosotros moralmente, éticamente, y no teníamos ni ganas ni cuerpo para seguir. Nosotros somos un club pequeño en el que nos conocemos todos los aficionados, y desde el momento de la noticia, en el minuto 20, ya se había enrarecido el ambiente, y bueno, con el hombre aún de cuerpo presente ahí en el estadio, creo que no teníamos cuerpo para celebrar, ni aunque hubiese sido una victoria. Y el fútbol tiene que ser una fiesta.
Lo hemos comentado ahora, al señor de 73 años le reaniman, parece que sí, que al principio van bien los primeros auxilios, pero luego se lo llevan, por eso el partido está parado durante 10 minutos en el minuto 20, como comenta. ¿Y qué es? Al cabo de un rato que ya certifican que fallece, cuando se entera usted, y entiendo que habla con el Almería y deciden suspender el partido.
Sí, bueno, en principio cuesta reanimarle desde el primer momento. A mí me llaman y me dicen que está complicado, entran los servicios médicos, le meten los desfibriladores, vuelven a seguir, están casi 20 minutos y después de 20 minutos ya me llama el coordinador de partido y me da la noticia y bueno, ya se empieza a correr la voz, evidentemente, por el estadio también, con la afición y bueno, estábamos deseando que llegase el descanso para hablar con el Almería y expresarles que bueno, que nuestro deseo era suspender el partido y continuarlo otro día si podía ser.
Y como usted acaba de decir que no hay un protocolo establecido, ¿cómo empieza el proceso? ¿Usted se dirige a la directiva de la Almería? ¿Bajan al vestuario para
hablar
con usted?
Hablo con mi coordinador de partido, que es el que está con el director del partido, y le comunico que nosotros, nuestra posición es esta y que si está la posibilidad...
Pero disculpe que le interrumpa, presidente. ¿Es una decisión de suya como presidente y como club? Antes lo habla con el entrenador.
Es una decisión mía y mientras tomo la decisión, le paso el teléfono al coordinador de partido, se lo paso al míster y hablamos los 3 semanas libres y decidimos que lo mejor es suspenderlo. Es lo que yo tenía en mi cabeza.
¿Y en la Almería qué le dicen?
Bueno, la Almería en principio la directiva dice que ha tenido algún caso similar, que hay que jugar y nosotros le decimos que bueno, que nosotros vamos a decir que no y que sea el juez único de competición el que decida y bueno, luego al final los místers han hablado entre ellos, he hablado yo también con el míster, con Rubi y han entendido perfectamente la situación y bueno, y ya está ahí.
¿Cree que debería haber un protocolo, usted que lo ha vivido en primera persona, que sería más sencillo para todas las partes que esto estuviera escrito y que no hubiera que tensar a veces una situación, que si sencillamente ocurre una tragedia como esta en un partido, que exista la posibilidad de que se pare y se juegue otro día?
¿Y qué ponemos en ese protocolo?
Bueno, es la pregunta que le hago, pues se puede poner que si fallece una persona con el partido en juego, a mí me parece que es bastante lógico lo que usted ha planteado. Es que recordábamos, presidente, antes de empezar el programa, en la reunión de contenidos, que por ejemplo, durante la última final de la Liga de Naciones, España-Portugal en Múnich, falleció un aficionado que se cayó de la primera tribuna a la segunda, de la segunda a la primera, y los penaltis se lanzaron con esa persona muerta en la grada. Muriéndose en la grada, que creo que no es tan raro poner un protocolo que si fallece algo
que se lance unos penaltis con una persona muerta en la grada es una barbaridad.
Yo creo que hay que suspenderlo, que haya un protocolo o no. Yo creo que si fallece una persona en medio de un recinto deportivo, sea el que sea, mientras hay una competición, creo que por respeto solo a esa persona y a su familia no pasa nada por parar el partido, la competición que sea, y reanudarla otro día, porque esa familia aún está ahí, tiene hijos, tiene padres, tiene sobrinos que están viendo el partido. ¿Qué hacemos? ¿Celebramos goles mientras el hombre está ahí muerto?
Sí, pero usted ha reconocido que no hay un protocolo, que no tiene muy claro qué poner en ese protocolo, y yo le digo una cosa.
Yo sí tengo claro lo que pondría. Yo pondría que se suspende.
Vale, pero entonces no me parece. Es que mire, yo le conozco poco de entrevistarle 2 veces y de escucharle, presidente. Pero creo que hoy, si no está usted de presidente y no dirige Rubi a la Almería, hubiéramos tenido un problema. Tenemos la suerte de conocer a Rubi. Rubi es un entrenador excelente y aparte una bellísima persona. Creo que si hoy no preside usted el Almería y no el Ceuta y no entrena Rubi a la Almería, hubiéramos tenido un conflicto. Mi opinión como periodista.
Puede ser. Nosotros no llegamos a esos estamentos, no sabemos, como le he dicho, no hay un reglamento estipulado, no hay unas directrices que seguir. El árbitro dice que si quieres continuar, la liga te dice lo mismo, pero también te dice, oye, si quieres parar, estás en tu derecho. Oye, como hay, pues, demasiadas cosas ambiguas, nosotros consideramos que moralmente tampoco somos un club de 50, 60 mil espectadores ni de 20, somos 6 mil y nos conocemos todos y nos afecta a todos y cada uno de los que formamos parte del Ceuta. Entonces, no sé si hubiese habido un problema o no, pero si a nosotros nos dicen que hay que seguir, pues perdemos los puntos, seguro.
Claro, eso le quería preguntar, porque al final quien decide suspender el partido, que entiendo que es el árbitro, es el juez del partido,
el árbitro,
es el que toma la decisión.
Si el árbitro
y la toma y acepta que se suspenda.
Que continuar.
Claro, pero el árbitro entiendo que decide que se suspenda porque los dos clubes están de acuerdo en que se suspenda.
Correcto. El árbitro no tiene ningún problema en que si los dos clubes quieren continuar, se continúa porque no hay un protocolo establecido. Entonces se tienen que poner de acuerdo los clubes, evidentemente.
Por eso decía Antón Meana que hoy si el presidente del Ceuta es otro o el entrenador de la Almería no es Rubi, pues igual entonces hay un lío porque como no hay un protocolo no se sabe cómo continuar
con esta situación. No porque esté el presidente aquí, pero no. Es que ha habido partidos que se han jugado en circunstancias similares.
Claro, sí.
Y el que ha tomado la decisión, lo ha dicho usted en antena, presidente, es usted el que ha dicho, mi opinión como Club Ceuta es que no jugamos.
Eso es.
Claro.
Yo respeto a todo el mundo.
Claro.
Y si, no sé, en otro club quieren seguir jugando, yo lo respeto perfectamente.
Y me ha parecido entender, presidente, que si el árbitro hubiera decidido que el partido se siguiese jugando, el Ceuta se habría retirado y habría perdido los 3 puntos.
El Ceuta hubiese perdido los puntos.
Por eso tiene que haber un protocolo. Por eso
sí,
no
puedo. Estoy de acuerdo en que tiene que haber un protocolo. Y luego, evidentemente, teniendo el protocolo ahí, si tú decides no jugar, bueno, pues si te sancionan es una decisión tuya. Y si decides continuar, como dice el protocolo, pues continúas. Y si el protocolo dice que se suspende, pues se suspende. Pero ya tenemos unas bases y tenemos a lo que atenernos. Al ser algo tan ambiguo y al ser algo que... ¿Sabes qué pasa? Que una vez que muere una persona en un estadio... Para mí, el partido pasa a un segundo plano directamente.
¿El partido es posible que se reanude el 26 de noviembre o todavía no se sabe la fecha?
Bueno, aún no nos han comunicado la fecha. Nosotros hemos planteado, bueno, los dos míster han estado hablando para intentar ver alguna alternativa que venga bien a los dos equipos, porque tampoco nos gustaría que la Almería, que ha entendido la situación, tuviese que hacer 2 noches aquí, con lo cual vamos a intentar adaptarnos para que ellos también puedan tener un viaje en el que hagan una noche y puedan volver el mismo día después de jugar. Intentaremos que el horario no sea por la noche, aunque a nosotros nos afecte a nivel de afición, porque será en 3 semanas. Pero bueno, esto funciona así, ellos han entendido la situación, no sé, han empatizado con nosotros, entonces nosotros ahora nos toca devolverles el chance e intentar echarles una mano con la fecha también.
El partido está en la media parte, 1-1, Ceuta-Almería. Lo que ha sucedido es lo que acabamos de contar en el Carrusel Canalla. Ha fallecido un hombre de 73 años en el estadio Alfonso Murube. Ha dicho que ahí se conocen todos, en Ceuta. Tengo entendido que es además el padre de un amigo suyo, ¿no?
Correcto. Gran Manolo Carreto y su hijo, bueno, pues Manolo también Carreto, amigo de toda la vida y bueno, muy triste, la verdad.
Pues le mandamos un abrazo a usted, a la familia, a su hijo, a Manolo, porque lo más importante es eso, que hoy ha fallecido una persona, ha sido en un campo de fútbol, podría haber sido en cualquier sitio, y cualquier gesto que sirva para guardar respeto, para pensar en la familia, para pensar en el fallecido, y que lo más importante es eso y no el fútbol, creo que son gestos que de vez en cuando se agradecen. Así que, presidente, le mandamos el pésame como presidente del Ceuta, como amigo de la familia, y le agradecemos el gesto porque ojalá sirva para que no se sigan jugando partidos cuando alguien fallece en el estadio.
Ojalá. Muchas gracias por vuestra empatía y por vuestra atención y por la llamada. De verdad, gracias de corazón.
Descanse lo que pueda. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isike Rodríguez.
Ha ganado 1-0 el Mallorca al Getafe con gol de Muriqi y está en el micrófono de Alberto Hernando, Omar Mascarell. Hola, Omar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
No sé cómo sabe esto, porque el Mallorca yo creo que tenía más fútbol que puntos, y sabes cómo es esto, el run-run, el partido, por ejemplo, en el campo del Betis, que no fue bueno. No sé, de cara al parón, cómo os viene esta victoria y, como te decía Alberto, de esta forma.
No, espectacular. Sabíamos la importancia que tenía, porque era un partido en casa, justo antes del parón, después veníamos de encajar 3 goles en la Cartuja. Al final fue un golpe muy duro para nosotros y sabíamos que hoy era importantísimo ganar para esa tranquilidad, ¿no?, de todos. Al final, sobre todo la manera también en la que hemos ganado, con portería cero, haciendo un trabajo todos y vaciándonos todos en el campo, dejándonos todo lo que teníamos, creo que es una señal muy buena para todos y que nos va a hacer seguir creciendo, que es lo más importante.
Bordalás ha sido muy duro en rueda de prensa después del partido con el arbitraje por un penalti que considera no le han pitado a favor al Getafe. ¿Lo entiendes? Lo digo porque ha sido durísimo con De Burgos, sí, Bengoechea. ¿Lo has escuchado, no?
Es que no sé qué acción...
La del presunto penalti de Mojica en ese balón que caía.
A mí la verdad es que me pilla muy cerca. y está de espaldas, tiene el brazo para mí bastante pegado, no hay peligro de nada. La verdad es que para mí no, ahí no hay nada que se pueda, o sea, para mí no es penalti, pero bueno, yo lo entiendo, al final él tiene que tirar para lo suyo, al final hoy en día pues hay muchos penaltis que se pitan por manos y ellos, ahí veía una opción de poder empatar el partido, pero para mí no hay debate, no es penalti.
Sin meterte en ningún marrón, porque no es el objetivo, Mar, te lo digo de verdad, pero por llevarlo, él dice en la frase como que a veces se le pide a la gente empatía con los árbitros porque tienen familia, y él viene a decir, Bordalás, yo también tengo familia y me han quitado un penalti hoy. No sé si a veces os sentís que no podéis expresaros libremente, que a veces te cabreas por una acción, como tú dices, porque has ganado, perdido, empatado, y que no tenéis esa posibilidad a veces de expresaros, o que no entendemos lo que pasa en un calentón después de un mal resultado.
Hombre, yo creo que después de un calentón lo menos que puedes hacer es ponerte delante de un micrófono, porque al final, después de un partido que ha salido mal o que no te ha llegado una victoria, pues puedes decir cosas que, bueno, que si las piensas en frío, pues no las dirías, ¿no? Entonces, al final yo entiendo que él se cabree, que esté muy cabreado, pero al final en el fútbol a veces no te las pitan, a veces te las pitan, a veces te caen en contra, a veces a favor, el fútbol es así y bueno, hay que asumirlo. Yo creo que hoy hemos sido justo vencedores, era muy importante para nosotros y con eso me quedo.
¿Y qué tal con el míster? Es que es una figura tan mediática, Iago Barrasate, que parece que sorprende que no le vaya tan bien este año como podíamos pensar muchos desde fuera.
Sí, bueno, ya todo el mundo lo conoce, son muchos años en la élite haciendo muy, muy buen papel, ¿no? En los clubes donde ha estado. Es verdad que este año, pues bueno, el comienzo no ha sido el que esperábamos, el que nos hubiera gustado, pero bueno, al final la temporada es muy larga, la situación se puede revertir. Yo creo que hoy hemos dado un paso adelante y al final, pues bueno, lo importante es seguir creciendo como equipo, sobre todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? Esa solidez defensiva, no perderla, al final es lo que nos ha dado de comer durante mucho tiempo aquí en Mallorca y a raíz de ahí, pues seguir creciendo para seguir sacando puntos.
Nos alegramos mucho, lo sabes, de que os vaya bien y de que te vaya bien. Así que tengas buena noche, buen parón y que a la vuelta el equipo siga para arriba. Buenas noches, Omar.
Muchísimas gracias, un placer.
Y
gracias.
Felicidades por la victoria.
A Omar Mascarell, un clásico de la Liga y un clásico del canalla. Alberto, ¿te gusta a ti mucho poner a Mascarell en el micrófono de la SER?
Me gusta, y además como él se presta con una sonrisa, me gusta, es un clásico. Mira, yo no quería interrumpir la pregunta, pero vaya que si se ha cabreado Bordalás en esa sala de prensa, tanto que teníamos nosotros micrófono en mano y el jefe de prensa nos ha dicho que no, que ya no había más preguntas. Esto es como cuando te calientas con algún familiar o con alguien y escribes un mensaje en el móvil y te dice tu mejor amigo, dame el móvil y deja de escribir. Pues eso han hecho con Bordalás, se lo han llevado con un cabreo morrocotudo. Es verdad que no le subían las pulsaciones mientras iba rajando, pero bien. Y sí, estaba enfadado el entrenador del Getafe, que era la cruz de la moneda y la cara, lo que acabáis de escuchar, Omar Mascarell y el Mallorca, que ha conseguido una victoria.
Mira, Antón, exactamente ha dicho esto Bordalás de Burgos Goitia hoy.
La jugada del penalti yo creo que la ha visto toda España, ¿no? Se pitan penaltis como ese siempre. Muchas veces se interrumpía el juego, ha habido muchas faltas y es curioso que el rival haya hecho más faltas y las tarjetas se las lleve el Getafe, ¿no? Luego, cuando acaba la temporada, nos etiquetan el equipo que más falta. Claro, nosotros se nos pitan todo en contra y luego las que nos hacen a nosotros no se señalan, ¿no? Igual que con el descuento. Cuando el Getafe va ganando los partidos, se descuenta 8, siempre 8, de 8 para arriba. Es increíble. Es increíble cuando ha habido un montón de cambios, cuando ha habido muchas interrupciones, cuando ha habido alguna consulta al VAR y 4 minutos. Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
A mí el corte me parece sensacional. Lo digo completamente en serio, me parece sensacional.
Bueno, él hace una referencia clara a que de Burgos Bengochea habló en la previa de esa final de Copa, donde explicó que él tiene familia y claro, tal, y ¿sí? Dice que se puso a llorar. Bueno, pero el corte informativamente es relevante, pero no sé si es un poco exagerado por Dallas, ¿no?
Pero es que se puso a llorar. Es que claro, es que le ha pitado hoy. Claro, es que yo lo entiendo. Es que si tú te expones y quieres jugar la baza sentimental como árbitro, también tiene familia Bordalás. También tiene familia la plantilla
sí,
del
pero
Getafe.
Antón, ¿te ha parecido tan claro el penalti? Porque ahora, por ejemplo, Omar, que obviamente lo ve desde otro prisma, otro punto de vista, otra óptica, ha dicho que para él no lo es.
A mí me parece normal que le parezca penalti a Bordalás.
Y normal que a Omar no se lo parezca.
Lo que no me parece normal, pero lo que no me parece normal es que tengamos que empatizar a los árbitros porque sean árbitros. O sea, los árbitros, si habitualmente lo hacen mal, que mejoren, no tenemos que empatizar, tienen que mejorar como árbitros. Y nos, para mí, quieren jugar
sí, pero
con
Antón,
nosotros
yo
sentimentalmente.
Creo que hay veces que los árbitros, haciéndolo bien, reciben críticas igual. Porque como las jugadas dependen del punto de vista, entonces yo creo que se refieren más, entiendo, a estas cosas. Y que luego son humanos y se equivocan. No son extraterrestres. Y les afectan las críticas, como a Bordalás, lo normal. Y bueno, puedes quejarte, pero frivolizar con cómo muestra los sentimientos otra persona, un compañero de profesión, porque al final son compañeros de profesión, hombre, yo creo que es exagerado lo de hoy de Bordalás.
Yo creo que no son compañeros de profesión, creo que se dedican a cosas distintas, aunque coinciden en el terreno de juego.
Pero en el mismo sector.
Pero no están en igualdad de plano, y creo que cuando un árbitro juega la baza sentimental, se expone a que otro se lo diga. Yo estoy de acuerdo con Bordalás, me gusta que no estemos de acuerdo porque está quedando un debate radiofónico muy real. Pero yo estoy de acuerdo con Bordalás. Yo creo que los árbitros tienen que hablar menos y tienen
yo
que
creo
acertar
que el tono
más
de Bordalás
y dar menos pena.
Denota una altivez, una, no sé, un punto de sobrado que bueno, el ejemplo está en que le han quitado el micrófono a Alberto para que no preguntara más. Con lo que los responsables de prensa ya se han dado cuenta de que algo estaba haciendo mal Bordalás.
Sí, yo no me iba a meter en el debate porque además mi opinión importa
no,
poco.
Opina, esto es adelante, en el canalla importa,
bueno,
opina.
Yo coincido con sí, que quiero decir, en este tema, creo que cuando metes ya el sentimentalismo de esa forma tan rotunda y bueno, haces una referencia, lógicamente los periodistas hacemos nuestro trabajo, repreguntamos si va por de Bengoechea, lo niega o saca balones fuera, y hay una cosa que es clamorosa, ante eso no se puede rebatir nada, y es que su jefe de prensa se lo lleva. Si tú estás tranquilo con lo que está diciendo tu entrenador, estás apelando que sí, que libertad de expresión y lo que queramos, pero cuando tú te llevas, pero de forma flagrante, a tu entrenador de la rueda de prensa, es porque temes que se caliente la cosa y porque sabes que el tema no va por ahí. Es mi opinión, ¿eh?
Pues ha quedado muy claro, Hernando, a mí me ha gustado, sí que ha estado bien, Alberto.
Bueno, mira, unos minutitos de radio que hemos dedicado a este asunto y seguro que servirá de algo la reflexión.
Y enhorabuena al Mallorca, ¿eh? Buen triunfo, 1-0, y a pasar tranquilos las dos semanas de parón. Hernando, a descansar o lo que quieras, ¿eh?
Un abrazo, chicos.
Un abrazo, vete por la sombra, buenas noches.
Hasta luego, chao.
Antes de terminar el canalla, Antón, saludamos a Xavi Seisó. Hola, Xavi, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Porque como hemos explicado al principio del carrusel canalla, el Barça ha echado a Joan Peñarroya. Joan Peñarroya ya no es el entrenador del Barça de básquet.
Así es, eran aproximadamente las 7 de la tarde, lo avanzábamos un poco antes en el carrusel. Peñarroya destituido, el Barça perdía hoy 96-78 frente al Girona, 51 victorias, 41 derrotas, 0 títulos, 0 finales. Bueno, esta temporada contando Liga Catalana, 8 victorias y 9 derrotas. Y bueno, la verdad es que se veía venir, ¿eh? Porque el Barça ha hecho un partido fatal hoy en Girona, son 3 derrotas consecutivas, y ahora, sin duda, bueno, pues vamos a ver cuál es el sustituto. De momento, Óscar Orellana, que era uno de sus ayudantes, se hace cargo interinamente. El miércoles juega el Barça en Múnich. Pero suenan nombres como el de Xavi Pascual, que es el mejor colocado, pero veremos sus exigencias. También podría haber un entrenador puente como podría ser Pesic. En fin, vamos a ver qué sucede, pero recordemos que los gritos el otro día en el Palau, en el día del Clásico, no fueron para el banquillo, sino que fueron más arriba, ¿eh? Fueron hacia el palco.
Se han enterado antes los oyentes de Carrusel, gracias a Xavi Seisó, que lo contó con Garrido. Gracias, Seisó, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, que vaya bien, hasta luego.
Es que y me está mirando Paco para que despidamos ya, es que me quiere matar, Paco Hernández.
Es que quiere escuchar Rodríguez. La buena música de Marea con la que siempre nos vamos en el Carrusel Canalla. Pues a tu salud, Paco, adiós.
Buena semana.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.